El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
12 y 6 minutos de este miércoles en 10 de diciembre, iba a decir yo, volvemos atrás. Comenzamos nuestra tertulia, como siempre, saludando a nuestros tertulianos, también a los espectadores de Telepriego que una semana más nos siguen a través del canal local. Y saludamos ya, como decimos, a nuestros tertulianos de hoy, Manuel Osuna, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Serrano, que no te veía, buenas tardes, Paco.
Querida mía, y también le mando un saludo muy fuerte de aquí a Eloy para que se recupere y esté pronto con nosotros.
Está con esos virus que no nos dejan este invierno y esta Navidad. Y de los que sabe algo, Rafael Vila, buenas tardes y bienvenido, Rafa, de nuevo.
Muy buenas tardes.
Salido de la UCI.
Y encantado de haber podido llegar a Priego ya.
Después de varios intentos, ¿no?
Sí, estará nervioso, tenía ansia de estar aquí.
¿Sabes lo que le ha pasado? Que es que tiró por la AP6. Antes para venir por aquí por la AP6.
No, pero ya.
A Segovia y volviste, ¿no?
Yo, si me hubiera quedado en la A6, efectivamente hubiera sido el primer conductor en presentar mi dimisión. Eso sí. Por supuesto. Sí.
Creo que han sido 6 los que han pedido la dimisión.
Sí. Ya van 6, sí.
Bueno, ese ha sido uno de los temas del día, o sea, del día de la semana, de estos últimos días en nuestro país, pero si queréis, nos centramos un poquito más en Priego. Y en lo que ha ocurrido en esta última semana, desde el pasado miércoles, cuando teníamos la última tertulia, y precisamente el tema que nos ocupó gran parte de esa tertulia fue el tema de la cabalgata de Reyes. Recordáis el adelanto al jueves día 4. Y si queréis, pues, por cerrar un poco el tema, ayer enviaban ese grupo de colectivos encargados de la realización de las carrozas un comunicado en el que explicaban un poco los argumentos de ese adelanto de la celebración de la cabalgata. En lo que indican en este comunicado es que las previsiones de lluvia cuando se tomó esta decisión era más o menos clara, que preveían que llovería el día 5, aunque finalmente no fue así, que esta decisión no se debía tomar de manera precipitada, que necesita una organización y que no se podía tomar sobre la marcha, y volvían a incidir en el consenso, ¿no?, de todos los carroceros, entre comillas, que participan en esta cabalgata. Además, también indican que con esta decisión de adelanto no se quería perjudicar en ningún momento para ningún colectivo o al sector del comercio, como después comprobamos que así fue, ¿no?, que el sector del comercio no estaba del todo de acuerdo con esta decisión. Y bueno, y también por último invitan a los colectivos, partidos políticos, asociaciones que quieran conocer más de cerca su motivación y todo lo que los motivos por los que llevaron a tomar esta decisión, pues que no tienen ningún problema en comentárselo, ¿no? Yo creo que con esta postura, la de los carroceros, pues se cierra un poco este tema que ha dado que hablar y mucho estos días en Priego. ¿Qué opináis?
Bueno, yo me gustaría decir una cosa antes de continuar y dejar este tema zanjado, ¿no? Evidentemente el día fue un día bueno, fue un día esplendoroso, los niños disfrutaron, los padres disfrutaron, perdón, los carroceros sacaron sus carrozas y pudieron, y los colectivos. Pero hay un sector que está muy perjudicado y en ese tema pues casi lo han criminalizado algunos, ¿no? Porque en el Facebook, que siempre es el diablo donde dice la gente barbaridades, pues han hecho referencia como que se jodan porque ya bastante ganan y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo lo único que defiendo es que era un día importante dentro del motor de la economía de Priego y que por desgracia no pudo ser y se perjudicaron. Entonces hay que darle el máximo respeto a todos esos comerciantes que el día a día lo hacen en Priego, que pagan sus impuestos en Priego, que dejan sus cosas en Priego. Y es lo único que yo quería defender. Por lo demás, felicitar a los que lo organizaron porque salió bien, los niños disfrutaron y todo bien. Pero que no hay que dejar de menos a esta gente que están todo el año con sus puertecitas abriéndolas y cerrándolas. Es lo único que quería decir.
Yo me quedo con la parte positiva, y la parte positiva fue que los niños, los padres que sacan a sus hijos para ver la cabalgata de Reyes, no quieren entrar en debates políticos ni en peleas políticas entre los distintos grupos, y como se pudo demostrar, pues la gente salió a la calle al igual que si hubiese sido el día 5. Que eso es la parte positiva, y que todo el mundo pues disfrutó de ese día, ¿no? Que es cierto que después el día siguiente hizo incluso hasta mejor día, ¿no? Se podía haber hecho. que no se pueden tomar decisiones precipitadas porque tiene mucho de organización, pues eso también habría que entrecomillarlo, porque la organización está hecha tanto para un día como para otro, que no es, hay que programar para una semana, dos semanas, por el tema de suspensión, de aplazamiento, ¿no? Entonces, las previsiones son previsiones del tiempo. No obstante, cuando ya lo estuvimos comentando aquí, ya ponía que no había agua. Y la organización es ponerse el traje a los niños, llevarlos a la cabalgata y ya está. Pero bueno, con la parte positiva esa. Después, como bien ha dicho Paco, han sido muchos los comercios que se han visto afectados. Hay quien también dice que la gente que tenía que comprar lo mismo compra el día ese o el día después, ¿no? No es así, ¿no? El que tiene un comercio lo sabe perfectamente. Las ventas que se realizan el mismo día de la cabalgata, ya lo dijimos también. La cabalgata está en la calle y las tiendas están hasta la bola de clientes, ¿no? Y después la parte negativa, tanta y tanta gente que se desplazó el día siguiente, el día 5, a Lucena. Bueno, negativa entre comillas, ¿no? Pero yo con los que yo he podido hablar, han sido no uno ni dos, han sido mucha gente, de los que incluso familiares, lo que han dicho es que el año que viene que van a repetir la cabalgata de Lucena, porque si eso sí que es una cabalgata, ¿no? Evidentemente es un municipio más amplio, más grande, está montada la cabalgata de otra forma, ¿no? Participan las empresas e incluso pagan por salir, en fin, los Reyes Magos, y es distinto, ¿no? Pero había mucha gente que desconocía el desfile de la cabalgata de Lucena y dicen que ya están apuntados para el año que viene.
Yo quiero decir respecto a eso que el día 4, otro año se hizo el 6, ya hablaban en Facebook de la ilusión de los niños, que se la rompían, bueno, pues el día 6, hace dos años cuando se envió el día 6, los niños ya habían llegado a los Reyes a la casa y tenían los juguetes, eso es lo de menos. Las críticas han sido feroces, los insultos han sido feroces. Este año, el día 4, yo salgo todos los años a ver la cabalgata, ya con mis nietos, evidentemente. Y la gente que había este año en Priego me parece que no ha habido nunca. En los comercios, por los que yo pasé, yo no compré nada el día 4 porque yo la carta a los Reyes se la había escrito ya y lo último que le tenía que escribir se lo escribí el día 5. Había gente en los comercios. Que se haya perjudicado un poco. Nosotros hicimos, yo hablo por mí y por mucha gente que vi, hicimos el día 4 lo mismo que hacemos el día 5. Salir, consumir, ver los Reyes y la cena. La misma de todos los años, con los niños, Barini, y el Barini estaba hasta la bola, como estaba cualquier día 5 de enero. Que se hicieron malas previsiones, el tiempo daba agua por un tubo, que la decisión la tomaron en muchísimos municipios de salir un día de antes. Lo de Lucena, gente de Priego conoce la cabalgata de Lucena porque no se queda en Priego nunca el día 5, porque se van a Lucena a ver la cabalgata. Yo no la conozco.
Como en este caso, Marina.
Hombre, claro, en este caso, al no haber aquí Reyes.
Al igual que lo de los bares, yo cuando cerré mi negocio estuve en dos bares y estaba el camarero y la camarera, sin ir más lejos, poder preguntar ahí en la cafetería al postigo, y es lógico, porque es que al día siguiente hay que trabajar.
Nosotros
el día 5 no hay que trabajar, y el día 5 han estado todos los bares llenos.
Nosotros, donde yo trabajo, hicieron la comparativa con el año anterior, porque yo el año anterior no estaba allí. Y del día 4 al día 5, pues el día 5 se vendió como un 80% menos. No voy a entrar en cifras, pero calcular, ¿no? Sí.
Quizás lo que condicionó un poco fue eso, que el día de después no era día festivo, ¿no? Entonces, pues mucha gente.
Ese día se vendió
lo mismo, como
más o menos igual, pero al día siguiente, que era un día de venta bruta, pues no se vendió.
Pero yo pienso que toda la gente que había el día 4 en la calle.
Era la misma que el día 5.
Hombre, claro, pero que había, de verdad, que había muchísima gente. Además, vosotros estuvisteis aquí, imagino que la gente consumiría.
Yo he dicho al principio.
Y luego la gente el día 5, pues claro,
se puede ir a trabajar. Un éxito porque se vio la gente.
Como tú has dicho, en Marini sí tenía gente porque era un bar más familiar, además los niños con las pizzas. Pero sin embargo, en los otros restaurantes no había gente. En el mío en concreto, cerramos a las 2:30 de la noche sin nadie.
Yo el asunto este
Rafa,
lo...
no sé si tiene
sí,
algo que,
sí, que claro que tengo que decir. El asunto este lo seguí primero en el debate de la tertulia del miércoles pasado. Posteriormente me iban llegando cosas a través de las redes, ¿no? Y Y yo así se lo hice llegar, tuve la oportunidad de hablar con la concejala responsable de festejos, que tuvo la deferencia de contestarme, aunque tenemos relaciones en las redes desde hace muchos años, pero tuvo la deferencia además el mismo día 4 por la mañana de llamarme a Madrid para explicarme, porque yo efectivamente fui bastante beligerante en las redes con este asunto. Y no por el cambio de fecha, como así se lo dije, porque hay muchísimos pueblos que lo cambian, sino quizás por el propio sistema. Lo que a mí me asombró, dos cosas, ¿no? Primero, en un mundo absolutamente globalizado como el que estamos, que solamente haya, ellos mismos se denominan carroceros, ¿no? Es decir, que una cabalgata de Reyes lo organice tan poca gente. Eso me ha sorprendido, porque precisamente el éxito de estas fiestas es la involución de todo el tejido social en hacerla, ¿no? Con lo que sigo pensando que en Priego se necesita urgentemente una comisión de festejos que donde estén todos involucrados y donde el ayuntamiento coordine a todos. Me da la sensación que esto era una forma excesivamente aldeana de funcionar, ¿no? Está por la parte que corresponde a lo que es en sí el hecho mismo de la cabalgata y el cambio de fecha. La otra sorpresa era la cantidad de gente que se ha llevado las manos a la cabeza por algo que es imposible que en un pueblo como Priego fuera oculto. Esto no nos hemos enterado. Vamos a ver. Una cabalgata estaban involucrados. Desde las personas que llevan los tractores, que en vez de un día tienen que ser otro, toda la gente que hacía las carrozas, los padres y las madres de los niños, los colegios donde estos están. Y Priego no es tan grande como para que eso no se cuele. Es decir, parece como si hubiera habido un secretismo y como si esto además pudiese ser secreto. Y eso me da a mí la sensación que es un poco de cinismo. Quien se ha llevado la mano a la cabeza, porque habían cambiado la fecha, o no estaba muy atento, o simplemente hasta que no ocurrió le importó un bledo, porque es imposible. Se tiene que reunir la Junta de Seguridad, lo sabe, desde la Guardia Civil hasta el último municipal. Tiene que haber un dispositivo, tiene que haber seguros. Es decir, es imposible en un pueblo como Priego no enterarse. Eso es imposible. Por lo tanto, creo que el ejercicio de cinismo por parte del...
Perdona, cuando dice ¿quién no se ha enterado, ¿quién te refieres, a los comerciantes?
Las personas que dicen cómo es posible que esto, que hubiera alguien...
Evidentemente todo el comercio no está acogido a la ACA, y ahí los de la ACA no estaban informados, porque ellos no estaban presentes,
Paquito, en el cambio. ¿Tú me puedes decir a mí que todo lo que es el comercio no hace ni una sola carroza? ¿Por qué te crees que hay 50 en Lucena?
No, porque no hacen carrozas.
Entonces, si no están...
De otro debate, pero evidentemente no, los comerciantes no están satisfechos porque no han contado con ellos para el cambio, bueno, y porque se han perjudicado.
Pero si no, son parte de la organización... Si ellos no están...
Que no son parte de la ACA,
no, no
parte
entre de los nueve ACA. Entre las nueve carrozas que dicen...
Eso no tiene nadie. En toda la Navidad, ACA participa en todo, desde el alumbrado hasta los pasacalles, en todo.
¿Y cómo no ha sido posible que simplemente a esa reunión,
pregúntale a los que hicieron la reunión, que no contaron con ellos?
Porque no se le ha citado.
Claro. Que se le tiene que citar.
Hombre, claro.
Es que a todo el mundo se le cita, al de Protección Civil, al de Policía
Local. Ahí es lo que yo voy. La citación no tiene que ser improvisada. Por esto, es lo que yo pienso. Un pueblo que quiere que el turismo sea su primera industria y efectiva. Un pueblo que quiere estar coordinado para ser atractivo y para que vengan visitantes, no puede estar descoordinado. Y eso es lo que no estamos viendo.
Y Rafa, lanzo una pregunta. En caso de que desde quien convocara la reunión se hubiera convocado a ACA, ACA hubiera estado presente en esta reunión, hubiera dado su opinión en contra del cambio de fecha,
¿no?
Exactamente. Pero ¿qué decisión se hubiera tomado? Porque los carroceros querían salir el día 4 y ACA no. Entonces, ¿ahora qué se hace? Pues, si hubieras adelantado la cabalgata
como la decisión,
a pesar de la negativa de ACA.
Como la decisión se tomó 2 días y medio antes, Yo estuve hablando por la mañana con el presidente de ACA,
con Parlé,
y él me dijo, dice, eran las 9:30, dice, voy ahora mismo a reunirme con el alcalde y con la concejal para ver si dan marcha atrás, porque hoy mismo por la mañana ya pone que no hay agua y todavía estamos a tiempo, nos queda 1.5 días. Y voy a reunirme con el alcalde y con la concejal. Después dice que se reunió y que dijeron que no, que dice, no había vuelta atrás ya.
Que aunque ACA hubiera estado presente en esa reunión de la que hablamos, el resultado hubiera sido el mismo, ¿no?
Pero habría influido. Claro. Es más, un ayuntamiento, como es el de Priego.
Sí, que yo no digo que no deba de estar ACA, yo creo que deberían haber estado todas las juntas implicadas. Pero lo que yo pongo sobre la mesa
si es
que quizás la situación no haya cambiado nada.
Mira, ninguna comisión de festejos que yo conozca en toda España es decisiones vinculantes. Es decir, son consejos, lo mismo que los consejos sectoriales. Y por lo tanto, la vinculación es en base, primero, a que esté definida como tal. Segundo, que se reúna de forma normal, para como parte de la participación ciudadana y la involución del pueblo en sus asuntos, en los asuntos que competen a todos, en todas las cosas. Las hay, en algunos sitios, donde no se han reunido nunca pueblos, no estoy hablando de Priego, donde existe la comisión de fiestas y no se reúne, o no la reúnen. Pero si realmente la voluntad política es de que todo lo que se haga, como puede pasar con esto, es que sea un éxito, está claro que se involucra a la gente y se toma como vinculante la decisión mayoritaria de las comisiones de fiestas, o lo mejor que puedes hacer es improvisar tú, y si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción, y te la juegas. Es tan fácil como eso. Entonces, el hecho de si me entero, si no me entero, si estoy a la espera de la llamada, si dejo de estar de espera de la llamada, es porque hay una improvisación previa. Se va a salto de mata. Y a salto de mata, los pueblos no reaccionan.
Por eso la culpa de la APS la tienen los conductores, porque no se enteraron bien de lo que está.
Te pregunto yo a ti, Paco, que has dicho ahora mismo que toda la Navidad la ha llevado la Asociación del Comercio.
Organiza con Jones el Ayuntamiento.
No, es que acabo de escuchar que ellos han hecho todos los...
Planifican todo el programa de actividades y participan en ellos.
¿Que han participado o lo han llevado ellos a cabo?
Ellos junto con el ayuntamiento.
Ellos hacen una serie de actividades.
Había entendido que ellos...
Siempre, cuando yo estaba en la asociación, se hacía así. Se hacía un convenio y nosotros hacíamos actividades, movíamos lo de la una esa para los regalos, todas esas cosas.
Pero eso sí lo hace la asociación desde que...
Y además en colaboración con el ayuntamiento.
E incluso
he visto que ellos han llevado
a pagar paje, el alumbrado.
Y se pagaba con una subvención.
Con una subvención que daba el ayuntamiento sí, ACA, a la Asociación del Comercio.
Exacto.
Y se pagaba la...
Pero luego han puesto...
Este año me parece a mí que también porque...
Han puesto paje, han puesto cosas, puestecitos en muchos sitios.
De hecho, este año se han puesto aquí en el Palenque.
Yo no sé cómo lo llevan porque no estoy en la asociación.
Lo he visto yo.
Pero sí que participan.
Hubo algunas que tuvieron que suspenderse precisamente por ese adelanto.
Y ya una vez que se tomó la decisión, claro, se suspendieron todas las que había previstas.
Y luego ahora mismo están ya en reuniones con el ayuntamiento, con la consejería correspondiente, para programar el resto del año ya. Claro. Ellos tienen actividades continuas, que no es una comisión de festejo, pero es una pseudo comisión, pero que ellos representan. Y te voy a decir otra cosa más, porque me lo acaban de pasar ahora mismo que tú lo has recibido. Perdón por mi voz. En Lucena los comerciantes no participan en la cabalgata, ¿eh? Solo Carrefour un año lo hizo. No participan, son asociaciones diferentes.
Pero y hay personas... una asociación de carroza, sí. de cabalgata de Reyes.
Eso ya no lo sé.
Yo creo que es la asociación de empresarios.
De empresarios que lleva una...
Los que hacen la
organiza.
Bueno, compañera,
pues... De todas maneras, yo, por concluir, ya sí. Pasado está, estamos analizando más o menos lo que pasó, lo que se podía haber hecho, lo que no, lo que sí, ya pasó. Nos puede servir de experiencia, no precipitarse a la hora de tomar decisiones. Organización, estaba todo organizado y lo mismo se podía haber dejado, que sí, que sí no. De todas maneras, ya lo que yo iba es que se hacen convenios con el ayuntamiento, entre Asociación del Comercio, hermandades y cofradías, y ahí es donde yo voy a ir, porque aquí parece ser que lo que no huela a incienso o no vaya con túnica o con cirio ya no es Semana Santa, ya no es religioso y no. Y la cabalgata de Reyes, yo creo que si se quiere potenciar, al igual que cuando se hace el convenio con la agrupación de hermandades y cofradías, pues se debería de tener en cuenta, quizás por parte del ayuntamiento, de incluir en ese convenio la participación, por lo menos del 50% de las agrupaciones de hermandades y cofradías que hay en Priego. Porque el acto de la cabalgata de Reyes, la Navidad, no deja de ser un acto religioso. Entonces, ¿por qué no se implica más las hermandades de Priego y que no sea solamente incienso y vela en Semana Santa y en mayo? Y tanto que queremos darle esplendor y tanto que reivindicamos y decimos, y me meto yo el primero, y sálvese quien pueda, de la cabalgata de Reyes, de Lucena, que siempre estamos con Lucena, con Carcabuey, que tiene una agrupación de Reyes Magos, y también hacen una cabalgata muy digna, y siempre criticamos lo que tenemos, pues quizás sea el momento ahora de poner las bases. Y a la hora de estos convenios, que suele ser un corta y pega de otro año, se firma, ala, ahí están los 200.000, los 100.000, o los 10.000, o los 5.000, firmados el convenio y otra vez las mismas actividades. Pues yo creo que por parte de los técnicos o de los políticos responsables habría que coger, pararse y decir, no, este año el convenio, ¿vale? Igual que las negociaciones, en cualquier contrato de fútbol o de cualquier cosa, ¿no? No, este año vamos a renovarlo. Y vamos a incluir 2.000 euros más, por decir una cantidad, ¿no? Pero vamos a cambiar un poquito el formato, que no sea siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esa idea yo creo que sería una idea muy acertada. Pues tenemos 13 o 14 hermandades en Priego. Imaginaros que mucha gente, una por cada hermandad, que conste que creo que ha sido la Hermandad de la Paz y la del Nazareno, las que son habituales en los últimos años. Pues al igual que hacen estas hermandades, deben hacerlo las demás. Imaginaros una cabalgata con 13 o 14 carrozas, más las asociaciones que hay, como Amical, como Caliagua, Saltimbanqui, pues podríamos tener una cabalgata de 15 o de 20 carrozas, y digna, pues eso también es otra. Vemos cabalgata.
A las hermandades a que hagan carrozas, sino que ellos se quieran implicar.
No, Marina, perdona.
Por eso desde aquí está llamando.
Yo digo que si reciben un dinero público de subvención, que no sea solamente para ver quién tira luego más cohetes, yo no voy a decir nombres, a ver quién pone más flores luego en los tronos, a ver quién sale el desfile más organizado, no más organizado, no. Es que la agrupación de cofradías y hermandades de Priego, es mi opinión, ¿eh?
Tiene que estar implicada en esto.
Tiene que estar implicada porque no deja de ser un acto religioso. Yo no puedo obligar, pues por supuesto que yo no lo puedo obligar, y yo tampoco puedo obligar a que salgan 500 hermanos en el desfile procesional como mínimo y que lleven
tres casetas
de cohetes, tampoco los puedo obligar.
Tenga tres casetas.
A lo que me refiero, exactamente, y en la feria sí hay casetas.
Y no es un acto religioso.
Efectivamente, para ellos.
Eso significa que el tema del.
Al igual que la hermandad de cofradías, la agrupación del comercio, se puede dividir por sectores, lo que es la restauración, lo que es el comercio en sí, lo que es empresa, y que es que podemos hacer una cabalgata en condiciones,
pero
con falta diálogo,
con independencia
e idea.
Pero con independencia de todo eso, ya terminamos de este tema, porque si no la moderadora nos va a matar. Yo creo que el día no estuvo mal, estuvo bien organizado, salieron bien, disfrutaron todos. Y aquí felices y
carbón.
Pero ha habido un sector que es lo que yo he dicho, que está un poquito dolido, pero ya está. Eso al final se olvida.
Bueno, paisano,
recuperaremos el futuro.
Y esperemos que para Priego, el año que viene nos
que lleva. Priego merece la pena. Que Priego es un mundo de sensaciones. Que Priego solamente lo que necesita
es
involucrarse y creerse.
Laura, ponemos la musiquilla de
Sol Luis y de Alcuña. Por el pueblo del mundo.
Esa frase es la que ¿sabes qué pasa, Rafael? Que nos gusta todo lo de fuera. Y lo nuestro, yo creo que lo he comentado antes así, Manolo, de una manera subliminal. Todo lo de fuera es mejor que lo nuestro. Va a otro pueblo, este me gusta, porque Priego no tiene esto. Y oye, ¿por qué no?
Pues si yo tuviera que nacer otra vez, yo quiero que me paran en Priego.
Cuando viene gente de fuera, y si estás tú con ellos, te das cuenta de las cosas que tenemos en Priego. No solo iglesia. Paisaje,
pero Marina,
todo.
Yo solo invitaría a los prieguenses a que se fueran 10 años fuera de Priego para que valoraran su pueblo.
No hace falta tanto
porque
tiempo.
Yo me fui.
Cuando se habla de comercio, mira,
yo no invito a que se vaya más gente, mira, porque
bastante. No, que estuvieran una temporada fuera,
yo no
para saber lo que pierden.
Tendré yo oferta de ventas en los Madriles. Si eso es un centro comercial, eso sí que es un centro comercial abierto. y cerrado cuando te atascas, ¿no? Yo llevo desde el año 82-83, que ya fue prácticamente cuando empezamos a venir a Priego, donde toda mi ropa, todo mi calzado, me lo compro en Priego. Siempre que tengo que comprar algo, no miro precio siquiera. Ayer tuve que comprarme un aparatejo y me fui a una tienda de Priego a comprarlo, porque es algo fundamental. Si no se mueve el dinero en Priego, lo que no tenemos, la idea es de cuánto tarda en caerse un pueblo. Se están cerrando casas, se están cerrando aldeas. Nos vamos a quedar solos y aislados. Y vamos a tener que volver a empezar cuando solamente lo que tenemos que hacer es un porcentaje de nuestro esfuerzo, dejarlo en nuestro pueblo. Esa es la mejor forma de ser ciudadanos. Esa es la mejor forma. A partir de ahí, escaparte a ver, escaparte a otro sitio, lo único que haces es empobrecer tu ciudad y empobrecer tu casa. Siempre estamos pendientes que si los sevillanos son unos chuvinistas, que si tal, que si igual. Pues yo no soy chuvinista, yo simplemente soy realista. Y yo sé que la única fórmula para poder estar a gusto y tener servicios es que mis impuestos, que mi dinero se quede en mi ciudad. ¿Por qué? Porque eso es lo que luego va a hacer que la acera esté bien, que la calle esté limpia.
Es un tipo de nacionalismo, ¿no? Es, local.
No, simplemente de que el que no se dé cuenta de que si su casa no la tiene acondicionada, en la casa del vecino va de visita, pero donde vive realmente es en su casa, entonces esa persona está de paso. Y Priego merece la pena, de verdad que merece la pena. Hace la semana pasada, aunque yo no estaba aquí, yo había organizado junto con otros amigos un desayuno molinero en Zamorano. 28 personas fueron al desayuno molinero y a una gata de aceite.
Y tú lo organizas y te quedas en Mautalet.
Desgraciadamente la gripe tiene eso. Y dices, bueno, pero esto se podía haber hecho. Sí, claro que se podía haber hecho. Pero si no se hace aquí, mejor ni tocarlo. ¿Por qué? Porque ya lo venderán, ya los de Estepa venderán los suyos, los de Antequera venderán los suyos. Hay pueblos donde realmente te das cuenta de que hay una involución de la gente. Lucena misma, Antequera también, ¿no? Ronda. Tenemos ejemplos. Y sin embargo la gente que nos ve desde fuera nos tiene envidia por por cómo somos. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos ya que empezar a pensar que el que hay en la Fuente del Rey es Neptuno, no es Saturno. Por favor, dejemos de comernos ya a los hijos. Es decir, intentemos cambiarle el nombre al de la Fuente del Rey, que nunca se ha llamado Saturno. Que somos el pueblo con más posibilidades de comerse entre ellos que hay. Y eso es una barbaridad y además no tiene ni razón, porque después hablas con la gente sencilla, con la gente normal de Priego, y están muy orgullosos de su pueblo, muy orgullosos, se les ve la cara de alegría. Es así.
Yo creo que en general sí. Lo que pasa es que es lógico.
Viva Priego.
Viva, viva.
Es lógico y comprensible porque si lo analizamos.
Ahora vamos a analizar la palabra quizá, que ha dicho él.
Tú quizás, Rafa, porque como va y viene, pues echas de menos y lo notas. Pero yo hablo por mí. Yo voy a la Fuente del Rey, sí, muy bonita. Ya estoy harto de verla, harto no, porque no, nunca me canso, ¿no? Pero no te llama la atención porque tú vas a otro municipio y ves un recinto con 200 metros de largo, por otros 80 o 100 de ancho, y tanta agua, y monumentos y demás, y dices, qué maravilla en este pueblo. Y te llama la atención.
¿Te imaginas la Fuente del Rey?
Pero el que lo ve a diario,
¿te imaginas con un kiosco, donde tomar un café y leer un libro y donde hubiera un servicio público? Por eso ejemplo, ¿no? ¿Te imaginas una Fuente del Rey que además de ser la plaza pública más grande que tiene Priego y muchísimos pueblos de España no tienen esa plaza pública? Ese ágora, ¿tú te la imaginas que además pudieras hacer un...
Bueno, Rafa, perdona, porque te voy a recordar lo que has dicho antes, porque tienes que meterte ya en una agencia publicitaria. Eso de un mundo de sensaciones, Priego.
Bueno, y si Priego es bonito de forma habitual...
Pero la sonrisa lo quitamos ya.
Yo voy a decir una cosa, yo soy una enamorada de mi pueblo, casi como tú. O más o menos, o igual.
Más o menos.
Pero te voy a decir una cosa. Yo compro en Priego, procuro comprar en Priego todo. Hablaban el otro día de que la gente se iba a comprar el día 5, que no había que cabalgata, que ya que estaba Lucena iba a comprar allí. La gente no necesita que el día 5 no haya aquí cabalgata de Reyes para irse a comprar a Lucena. La gente cualquier día de la semana se va a comprar a Lucena, no solo al Carrefour.
Ah, por cierto, hay que dejar propinas en los bares, que me he dado cuenta que en Priego no hay costumbre.
Y hasta en, en muchos sitios que está prohibido, no en Priego, sino en general está prohibido.
A mí me dejan, ¿eh?
A Paco lo dejan porque es muy
bueno. Porque es muy bueno.
Si no lo pide, tiene cara para eso.
Yo no sé si acordáis, cuando el 14 de diciembre, San Nicasio, era fiesta local.
Todo el mundo en Granada y todo el mundo en Córdoba.
Yo recuerdo un año salir con mis niñas chicas y sentarme en el paseillo porque no había ni un bar abierto. Estaban hasta los bares cerrados. Se iba todo el mundo, claro, porque muy próximo a Navidad, y se iba la gente, cuando aquello aplica a Córdoba, a Granada, a todo sitio a comprar. Priego desolado. Entonces decimos, ¿para qué queremos un patrón que no se le celebra nada más que saliendo de...? Vamos, yo recuerdo de decir, vámonos para la casa porque no podemos ir a ningún sitio. Entonces... Porque ahora esto, ya no es igual, porque
es
ahora ya
todo el mundo sale. Es el patrón de Leganés también, Leganés es un patrón que es también San Nicasio.
También San Nicasio, ¿no? Hay más Nicasios que aquí. Pero que la gente ya no necesita que haya un día de fiesta para salir a comprar fuera de Priego. Que la gente cualquier día,
siempre se aprovecha las circunstancias, porque claro, el día 5, el 80% de las personas que había, y estaba hasta la bola, el McDonald's, y estamos haciendo publicidad y no nos dan ni una hamburguesa, el McDonald's era todo Priego allí. El 80% era todo Priego, a las 11:30 de la noche.
Y se habiendo filetito.
Estaba allí también, sin vergüenza.
Yo no salí de Priego.
Por vía satélite.
Mi hija
sí. Yo no sé si salí después, pero yo que salí con mi hija última en la Carta de los Reyes, sí lo vi en Priego. Si se fue después ya me callo.
Bueno,
¿eh?
Yo no.
Yo estuve en Priego. Bueno, si os parece, comentamos también otro de los temas del día, que ha sido la nieve. La nieve en Priego, que lo ha hecho mucho más bonito todavía, ¿no?
Laura, que ya hemos cambiado de Navidad y de todo, y ya están quitando el Belén. Vaya, que se está reciclando.
Entonces ya no tenemos oficina de turismo.
La idea que lanzaste, Rafael, no.
Nada.
No había
consenso. Ya quedaba, yo cuando he pasado esta mañana quedaba solamente.
Y lo están reciclando, ¿eh? Pues lo están recuperando todas las tejas esas súper caras que pusieron y las están guardando por
ahora. Ya lo dijeron en su momento, ayer, que eran todo material reciclable, ¿no?
Ayer había una persona viendo, bueno, una no, había bastante gente, ¿no? Allí alrededor viendo el desmontaje del Belén, ¿no? Bueno, pues como siempre, hay alguien que siempre tiene que poner los pegos. Y estaban diciendo eso, que sí, que se estaba reciclando lo que era más caro, que es la termosilla, los bloques, ¿no? Pero que había 5 personas para desmontar aquello, y que lo que se ahorran es en aprovechar la termosilla, que se le pega con la máquina y se quita las 3 o 4 o 5 personas que había allí desmontando.
Entonces, trabajo
hay para todo.
Pero si con una máquina lo destroza, no se puede reciclar.
A lo que se lo hace Marina, que se haga.
Eso tiene que trabajar la criatura.
Criticado. Lo haga quien lo haga.
Que tú lo haces como anécdota.
Yo, la verdad, eso sí que voy a elevar una protesta a
la Oficina de Turismo.
No lo haré, Ayuntamiento en general. Vamos a ver, yo cuando me jubilé, la obra importante era la del Torrejón, y ahí no me permitían a mí los trabajadores ir allí como jubilado a meter mano. Y esto del...
Y las bolillones.
Y esto del paseillo, que se me ha escapado. Eso se tiene que avisar, porque somos una serie de jubilados que tenemos que ir
a la valla,
a montar el pollito, y oye, ten cuidado, y esas caderas quitarlas de ahí, y no lo hemos perdido. Entonces, creo que en el tablón de anuncios eso
hay que anunciarlo.
Tenía que anunciarse. Obra con posibilidad para jubilados.
Bueno, yo también me gustaría decir que la verdad que la nieve ha dejado Priego muy bonito. Recuerda muchas cosas de la infancia, cuando yo nevaba en Navidad y todas esas cosas. Pero me gustaría arreglar la calle Río, que la calle Río le faltaría una arreglito.
Que
eso está en proyecto.
Está en proyecto, ¿no? Está previsto que llegue un
la calle Río hay que arreglarla, pues ya está obsoleta, ya está vieja, está... Las
ya
losas.
Lleva muchos años.
Hay algunas losas que son de lápida.
Toda la vida, las de las lápidas llevan toda la vida.
No sé, son recordatorios.
Sí.
Es uno de los proyectos más importantes que hay.
¿Y cuándo van a empezar? ¿Dentro de poco?
Eso me parece a mí que estaban esperando que venía un dinero de Europa.
Son los fondos,
así,
son los fondos
a mí,
de Lucy. Una línea de. Se supone que a lo largo de este año 2018 pues se van a ir ejecutando.
Pero bueno, que ahí hasta el año 2020.
Sí,
todo,
sí.
De
Lucy, y no solamente la calle Río, sino que había más
cosas.
Más,
sí.
Y por lo visto, lo que va a ser, como está la ribera, una.
La idea en principio.
Y agrandar la acera, creo.
La idea en principio, si no recuerdo yo mal, y Laura como también compañera en los medios y se hacía saber en la rueda de prensa y eso, creo recordar que era eliminar un lateral en la calle de Río de aparcamiento y el otro lateral en batería, los coches en batería. Creo recordar que
sí, era algo así la actuación, que junto con otras muchas más van a suponer casi 5 millones de euros. Entonces, para Priego, ¿eh?
Ahora el problema que van a tener son los comerciantes de hostelería, que tienen que ver a dónde le ponen la batería, porque
sencillo,
la batería le quitan sitio.
Muy sencillo.
Bueno, o le quitan sitio o no, porque
el cliente que
aparque en la puerta...
Años pues, pares o el primer semestre en un lado y otro en otro.
Se hacen en muchos sitios, ¿no?
Y echar de menos la nieve, sí, pero que como se tiró toda la noche lloviendo, pues los niños y los nietos no pudieron jugar.
A mediodía ya no había nieve, cuando salimos nosotros a comer.
Las primeras fotos que nos llegaban de Alcalá la Real, con 6, 7 centímetros de nieve en las calles.
Y en Almería,
ya hubo cortes de carretera. Sí, pero ahí hay una parte que es siempre. Es decir, cuando llegas a Almedinilla hacia Alcalá la Real y sales de Alcalá la Real hasta la gasolinera, el camino de Granada, ¿no? O desde Albendil, ahí siempre que hay
mucha nieve, está en alto y
siempre esa mancha
de manera la temperatura en Alcalá la Real
era 0 grados cuando 6, estábamos aquí a 9, estaban ellos a 0 grados.
Ahora aquí, por ejemplo, pues creo que la incidencia se abrió inmediatamente, entró la máquina y abrió Almedinilla Alcalá la Real sin ningún problema.
Esa que se perdió de la AP6.
No, que eran conductores responsables, lógicamente.
Bueno, y se acabó la paz de Navidad y rápidamente seguimos con el tema político, la crispación otra vez entre partidos políticos, porque ha sido pasar la Navidad y al día siguiente prácticamente esa notificación, esa convocatoria a los medios de comunicación para informarnos que el anterior equipo de gobierno, que había por dejadez, que no se habían
por lo visto homologado siquiera, ¿no?
Efectivamente, que según el equipo de gobierno, pues culpan al anterior de que se han perdido talleres de empleo y escuelas taller porque no estaban homologados los locales donde se iban a hacer.
Lo que no he visto ninguna nota de prensa del equipo de gobierno anterior desmintiendo la noticia.
Hoy ha habido una rueda de prensa esta mañana y evidentemente, pues claro, unos dicen una cosa y otro.
Bueno, no, si esto es cuestión de si están homologados o no están homologados.
De todas formas, yo no.
¿Cumplían el requisito o no lo cumplían? Esto tampoco. Esto no es filosofía.
No por defender a nadie, pero antes estaban en minoría igual, el equipo de gobierno anterior tenían 10.
Sí, es verdad que
y han culpabilizado, es que no lo he visto, ¿no?
Si tenían 10, los otros eran 11, como ahora. Podían haberle hecho hincapié en que aquello había cambiado.
No, pero esto no es, a ver quién sube más.
Creo que el error está en entrar en decir que si tú por tu culpa y tú por la tuya. Cuando sabemos que...
Es una cosa importante, hay que apoyarla.
La Junta de Andalucía lleva 6 años sin dar escuelas talleres. Se ha sacado una normativa nueva, totalmente distinta, que incluso los propios municipios gobernados por el PSOE pues decían que no sabían cómo le iban a meter mano al tema de las escuelas talleres. La mayoría, porque no, con la nueva normativa, la mayoría optaban ya por, en vez de escuelas talleres, talleres de empleo. Y había una serie de normativas nuevas que era imposible de cumplir en la mayoría de los municipios. Que no ha sido solamente Priego, que son 68 municipios.
Con los requisitos que piden.
La propia Diputación, el Ayuntamiento de Córdoba, ha perdido también un montón de escuelas talleres y todo por la misma normativa. Rute, sin ir más lejos, exactamente igual. Cabra, igual. Y el tema de la homologación, la mayoría de los sitios tenían sus sitios, sus locales, donde siempre se han dado las escuelas talleres. Aquí, a mí me consta que un técnico de la Junta de Andalucía que cuando tú solicitas las escuelas talleres o los talleres de empleo, tú solicitas la serie de talleres que tú quieras, ¿no? Bueno, que tú quieras, los que se van a llevar a cabo, tú tengas proyectado, ¿no? Pues, una vez que tú solicitas, la Junta de Andalucía es la que manda un técnico para saber si esos locales están homologados, no están homologados, si ha habido cambios con respecto a los anteriores, pero como digo, por lo que yo tengo entendido, con la nueva normativa, pues había ahí una cantidad de cosas que eran inviables para la mayoría, no para Priego, para la mayoría de municipios. Y Parece ser que aquí el técnico de la Junta de Andalucía vino dos días antes de que cumpliese el plazo, además advirtiendo, según han dicho hoy en rueda de prensa, que los locales donde se estaban dando, que había, con la nueva normativa, por ejemplo, no sé si Laura ha estado esta mañana en la rueda de prensa, había que adaptarlo. Aquí en Priego se pedía un taller de empleo de turismo, bicicleta o no sé qué, algo de esto. Tenías que tener las bicicletas, que tenías que tenerlo todo previsto antes de... Si tú vas a solicitar algo nuevo, tú no vas a hacer, el ayuntamiento, gobierne quien gobierne, no va a ser una inversión sin saber si te lo van a dar, y más con una normativa nueva que todo el mundo la estaba rechazando.
Pero tú te estás refiriendo a la rueda de prensa de esta mañana.
Sí, y a la nota de prensa que hizo ayer el equipo de gobierno, a las dos cosas.
¿Pero una escuela de taller de bicicleta para hacer
un taller? No, un taller de empleo, turismo, vale. Turismo y...
Yo recuerdo las escuelas...
Al aire libre, medio ambiente, en bicicleta.
Aquí se hacía forja, talla... Y
aquí se habían pedido...
La verdad que tuvieron 16. Muchísimo éxito en su época, luego sí. Mucha gente...
Yo recuerdo un reportaje que era... Fundición de Bronce con Venancio.
Sí, eso es en verano, ¿no? Eso es la escuela de paisaje, o sea, en el...
Pero que fue extraordinario.
No, no, y también aquí,
Se me estaba ocurriendo, según estaba escuchándote.
Taller de empleo era.
Lo curioso que la oportunidad tan importante en política, que es esto de que a mitad de mandato cambie el equipo de gobierno, ¿no? Porque siguen siendo los mismos concejales, y entonces resulta que es que... Dice, bueno, los locales no estaban homologados, por esto hemos perdido el dinero. Eso es como si cuando estaban en la oposición no lo supieran. Es que cosa más curiosa. Es decir, cuando tú estás en la oposición, pero tú tenés el boletín oficial del Estado, el de la provincia, toda la información que le puede llegar al equipo de gobierno te llega a ti.
Pero cuando estás en la oposición,
un inciso que significa que el equipo de gobierno actual, que estaba en la oposición anteriormente, hay una dejación de funciones, en el sentido en que no estaba muy atento a lo que estaba ocurriendo y que ahora ha ocurrido. Esto ocurre cuando un gobierno cambia el mandato de 4 en 4 años, es algo que los españoles estamos acostumbrados, ¿no? De echarle la culpa al empedrado. Pero cuando realmente ha cambiado al 50% del mandato, eso es que tú cuando vas por la mañana no te lees el boletín oficial de la provincia, no te lees nada. No asiste, no comprueba, no pregunta, no interpone. Eso es dejación de la función de la oposición. Cuando llegas a gobernar, ¿a quién le echan la culpa? A quien estaba mandando, que por eso tú le has quitado el mandato, porque lo estaba haciendo mal.
Pero quizás sea más grave aún, porque en septiembre, y vista las pocas solicitudes, porque no se está mandando a escuelas talleres, porque ante la nueva normativa, como digo, viendo eso, la Junta de Andalucía abrió un nuevo plazo, no a Priego, ¿eh? A Priego no, a todos.
No puede hacerlo para
todos.
Solo, ¿no?
Estamos hablando en el mes de septiembre, para que todos los ayuntamientos reformularan de nuevo las solicitudes. Y eso ha sido ahora, en septiembre. Ya había un equipo de gobierno distinto. No sabemos si se ha hecho o no se ha hecho. Ya nuestros políticos nos lo dirán, si se ha revisado y se ha dicho, pues, oye, pues sí, el anterior no homologó esto, no solicitó esto, y como ahora la Junta de Andalucía ha abierto un plazo, desde septiembre tenemos tantos días, hemos presentado esto, y no han concedido esto.
Yo considero
espero que lo explique.
Perdona, yo considero que...
Efectivamente, es lo que hemos hablado más de una vez, la falta de comunicación.
Mira, en la política siempre hay los enfrentamientos lógicos de la rivalidad política, sobre todo cuando está en juego el poder, ¿no? El mandar. Entonces, yo la deslealtad por parte del equipo de gobierno actual, o por el anterior que también lo hacía, de decir, yo esto no lo han hecho esto, a sabiendas de que se podía haber solucionado, y que ahora criminalicen a los que están, me parece muy feo y muy desleal, ¿no? Deberían de ellos mismos saber qué es lo que importa para Priego. Esto es un proyecto bueno, pues lo solucionamos todos, y si no sale mal, somos todos culpables, pero no echamos la culpa a nadie, ¿no? Eso es, yo qué sé, intentar buscar una situación más consensuada con Priego, ¿no?
Lo que yo le pediría. Van a echar uno a otro, mire el rato
eso, ayer. Por eso digo, que es una deslealtad total la que se tiene en cuanto a los grupos políticos, que en ese momento ya no piensan en el colectivo, piensan en sus intereses y es un...
Efectivamente.
Y al final, independientemente de uno y otro, los que salen perdiendo en este caso son los ciudadanos que se quedan sin esos talleres de...
Pues yo comprendo que si hay una oposición coherente y está haciendo la oposición un equipo de gobierno porque está haciendo algo mal, tiene que llevarlo a los plenos, tiene las comisiones. Pero si hay algo que es importante para todos y no se ha podido hacer por circunstancias, que seguramente el equipo de gobierno actual sabía que no se podía hacer por la homologación o por cualquier cosa, o no lo sabía, por eso lo han dicho, o no, como tú dices, no se han enterado. Pero bueno, era una cosa importante. No vayamos a decir que es culpa del otro, y si fuese al revés, igual.
No es culpa de nadie. Tú lo has dicho antes, Paco. Antes la oposición era mayoría. No, la oposición antes era mayoría, 11. Y tú no puedes ahora acusar, cuando dicen, bueno, ¿y usted por qué no lo hizo? Si son los mismos que estáis ahora mismo gobernando. Yo qué sé.
La oposición no lo puede hacer, puede... No.
Puede pedir, pero
haga, pero hacerlo
a ella. A mí lo que me gustaría de esto es
cuando tal día,
cuando hay una convocatoria,
tal día,
el grupo político
se habló, tal,
¿no? Les dijo a ustedes que hicieron y rechazaron ustedes nuestra moción. Me gustaría.
Ahí está el tema.
Me gustaría ver eso.
Si tú vas a un pleno y llevas una moción y hay 11 en la oposición, y tú, como equipo de oposición, partido uno, dos o los tres que estaban, pueden presentar, no, echarla para atrás. Ellos son los que pueden presentar esa moción y llevarla a pleno y que se apruebe, y se aprueba con mayoría, y se solicita a la Junta de Andalucía X talleres de empleo, tantas escuelas talleres.
Y se colocan las cosas y se pueden
conseguir. Efectivamente, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, nos comenta un oyente, Tomás, que en Priego hubo la primera escuela taller de la provincia de Córdoba y que fue, como comentaba Marina, una de las más fructíferas que hubo en su momento.
La de forja y la de talla y albañilería, pero sí que había tres.
En el año 92... quizás sea Úbeda y Priego los que tengan los mejores restauradores de...
Hay gente que está en la talla que aprendieron en la escuela taller.
Hay gente, pero...
¿Entre ellos es este señor Tomás que ha llamado?
Efectivamente. Yo creo que el gran beneficio de las escuelas talleres...
El padre de Alfredo también estuvo en la escuela taller.
El gran beneficio de las escuelas talleres y talleres de oficio, en principio eran las escuelas talleres, es lo que tenemos en Priego, lo que se ha enriquecido el patrimonio y lo que se hizo a través de las escuelas talleres, ¿no? Después, lamentablemente, porque en cada escuela taller había 20, 25, 30 alumnos, es un porcentaje muy bajo las personas que luego se han dedicado al tema, ¿no?
Sí, se queda un porcentaje pequeño, sí.
Ya que se da una oportunidad, se le pone en medio al alcance, profesores y demás. También, si recordamos, y Marina lo recordará también, había, no sé, a la hora de elegir, tampoco se buscaba el perfil de la persona que de verdad quería dedicarse a ser tallista o a ser banista o a ser...
Fue como una salida para gente joven que estaba...
Efectivamente.
Pero no
yo recuerdo...
Era para recuperar gente...
No, para la gente que estaba...
Yo recuerdo una anécdota, y viene a cuento por lo que, como está diciendo Marina, a lo que yo me refería, ¿no? Que había gente que se cogía personas excluidas socialmente, ¿no? Y había una escuela taller y se estaba dando la talla, la daba un amigo, Manolo Cubero, que estaba también en el taller, como monitor.
Marquito también.
Marquito también.
Y había ciertos personajes que las gubias salían por la ventana del patio de la Casa Cultura y pegaban en el patio. Imaginaros los alumnos que había.
Pero se hizo una labor.
Afortunadamente, hubo un porcentaje mínimo que lo aprovecharon, pero que se debería de mirar más el perfil, porque hay personas que evidentemente pues quieren tener un futuro, una proyección,
pues,
ya que se dan a través de las instituciones instituciones, ¿no?
Públicas.
Hay que aprovecharla al máximo.
La talla.
Mira, os voy a contar una anécdota, porque sale de los límites de lo local, ¿no? Pero está involucrado 100%. Un día en Madrid me llama Cristóbal Povedano y me dice que han abierto, existe la posibilidad de en el monasterio del Paular, en Rascafría, existe la posibilidad de volver a visitar el templete del Sagrario de Pedrajas, que está detrás justo del altar mayor del Paular. Cuando la desamortización, aquello lo hicieron una vaquería, estaba totalmente los estucos.
¿El señor Mendizábal?
Entonces, sí.
Hubo dos o tres.
Bueno, el hecho está de que aquello estaba absolutamente destrozado. Y es algo maravilloso, está hecho con mármoles de Loja, de Cabra, a igual e igual modelo, digamos, del templete del Sagrario de la Cartuja de Granada. Bien, pues yo me fui cámara en Ristre, conseguí precisamente del abad que me permitiera pasar a aquella dependencia, e hicimos las fotografías correspondientes. Me parece que algo salió en Adarve, en un viaje que hice allí al Polar con Muñoz, con Julián Muñoz. Y bueno, pues Cristóbal estaba muy, muy preocupado por el deterioro que había, no solamente en el patrimonio nacional y mundial, ¿no? Porque sino la referencia de Priego que podía perderse. Bueno, pues a los pocos años vuelvo al Paular y aquello estaba ya visitable y restaurado. Marmolistas, diseñadores, carpinteros, sobre todo los arcones de la sacristía, el suelo, todo esto había sido producto de gente de Priego, y de gente de Priego, de gente de Cabra, es decir, de una serie de alumnos que habían restaurado aquello, ¿no? Bueno, pues exactamente pasa lo mismo cuando se pregunta en Madrid, en la iglesia de San José, para desmontar un retablo barroco. Solamente hay dos o tres especialistas en desmontar un retablo barroco, aprendices precisamente de Marquitos. Aquí algunas veces no sabemos apreciar, estamos tan rodeados de gente de valía, de gente
buena,
genial, ¿no? Que no sabemos apreciar. Ese de vuelvo al principio, ese es chuvinismo o no es chuvinismo. Yo puedo poner cifras, puedo poner datos para que, por favor, en Priego se dejen ya de la follaica. Vamos a empezar a trabajar serio. Vamos a poner en valor lo nuestro. Porque hay gente que merece la pena y pasan los años y las tenemos olvidadas. Y esa gente no es que merezca la pena, es que es el futuro. Y entonces, algunas veces nos perdemos las follaicas de tertulia de café.
Eso es de Priego. Eso de tertulia de café no se la presta, ¿no?
Esta es la del pasillo. Esta es mejor que la de un café todavía. Es que yo vengo hoy muy perdido. Es que me ha costado tanto volver.
Se te ve la nostalgia, Rafa. Se te nota la nostalgia, nostálgico.
Sí, pero ya mismo he echado de menos.
Un punto de sensaciones me ha dejado en el corazón.
Ya mismo le he echado de menos la empanadilla de Móstoles y se va a otra temporada allí.
Un punto de sensaciones es de un vídeo.
Es un lema que ya está hecho.
Yo de cuando yo era concejal.
Es un lema
que ya está registrado.
Eres un plagiador.
Hace muchos años.
Yo la frase
de sensaciones.
Vamos a ver, yo priego. Un mundo de sensaciones, era como terminaba todos los pies de foto cuando empezó Manolo Molina a hacer fotografías, una fotografía todos los días.
Yo creo que el vídeo...
Yo le hacía, el vídeo es posterior a eso.
No, el vídeo tiene ya 28 años.
Pues entonces, ¿cuánto me alegro? Te voy a contar algo que me pasó. Mira, con Chelo Aguayo, un día le estoy en esto de una tertulia de café y estoy hablando con ella de mi posición ante la vida, lo que yo creía que era el ser humano, esto de dónde venimos, para dónde vamos, y yo estaba como muy contento, ¿no? Y me dijo Chelo, dice, qué bien, dice, lo único que ocurre es que llevas 3.500 años de retraso, pero exactamente es lo que pensó Aristóteles, pero está bien, ¿no? Que tú solito hayas llegado a esto, ¿no? Bueno, pues eso está bien, Priego, un mundo de sensaciones.
Pero creo que ese lema ya se utiliza en el vídeo promocional del turismo y aceite, también se ha utilizado.
Pues felicito al de la frase.
Que te ha gustado. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Oye, tenemos Festival de la Canción Infantil el sábado y también toma de posesión del Nazareno, que se acaban los actos navideños, pero bueno, en Priego continúa.
No sé para qué hacen toma de posesión si es el mismo.
Bueno, porque tiene que volver a tomar posesión.
Bueno, lo mismo es distinto, que este año también hay una nueva normativa en el obispado. Antes se tomaba posesión de cargo y había una lista de 80, 90 personas. Allí había vocal de escoba, vocal de cortina, vocal de no sé cuánto.
Vocal de lámpara.
Y ahora solamente podrán jugar cargo 20 personas.
Sí. Es lo que conforma la junta directiva, ¿no? La junta de la hermandad es 20 personas. Bueno, ¿alguna cosa más?
Venga, bueno, yo quiero, porque aquí he entrado al postigo a preguntar que cuando ponían la entrada a la venta, el día 19.
De Antonio López. Lo tendremos la semana que viene por aquí.
Y yo lo tendré en la tele.
Todavía la venta,
Yo lo tendré en la tele.
Yo iré a aplaudir.
Será un placer hablar con ese hombre.
De nuevo con Antonio. Y, Y bueno, ¿alguna cosa más que queráis?
Bueno, que el Festival de la Canción Infantil es parte de mi vida, pues yo he cantado en ese festival cuando lo hacían los salesianos muchas veces, y yo le animo a los chiquillos a que vayan y canten y participen, porque es un momento de mucha emoción y se siente muy importante, y los papás lloran de alegría.
Y ellos lo recordarán toda la vida.
Claro. Yo lo recuerdo, sí.
El sábado, aquí en el Teatro Victoria, 8:30 creo que es de la tarde.
Y un saludo a Vicente, que es un artista.
35 años ya.
Desde luego, si no fuese por el trabajo de Vicente, ya había desaparecido, porque es el alma...
A Vicente le pasa como a mí, que no le gusta
Prieguense. Si no lo hacemos Prieguense del año, lo hacemos aunque sea Prieguense de la aldea o de lo que sea, algo hay que hacerlo.
Un homenaje.
Ah, por cierto, hablando de aldeas, por favor, que no puede ser que haya tan mala comunicación pública entre las aldeas.
Vamos a poner una línea de autobuses cada 2 media hora, hombre, por favor.
Pues sí.
Bahía Zamorano.
Esto es lo primero que se veía en las urbanizaciones. Decía, cómprate aquí el piso. Bien comunicado.
Porque la gente tiene coche, van a todos lados. ¿Cómo?
Qué pena.
Pero si no hay autobuses de aquí a Jaén.
Bueno, pues que se ponga un
tractor. Yo que todos los días llego mismo.
Ni de aquí a Málaga.
Va a Zamorano.
Todo pasa por Lucena.
Bueno,
ay, lo mejor es quedarse
en Málaga.
Me tendría que haber salido de Madrid.
Compañera, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.